Sí, pero una carrera espectacular, seguro. Sí.
Rico, en ese momento hay miles de personas celebrando en Barcelona. ¿Qué porcentaje de blaugrana tiene esta Copa del Mundo?
Emocionalmente a la que cada uno quiera darle. Yo, ya lo dije el primer día, me hubiera alegrado mucho que Messi fuese campeón del mundo y yo estoy encantado de la vida.
Palomar, ¿crees que volveremos a ver espectáculos como este con mundiales de 48 selecciones?
No, yo creo que la cantidad resiente luego la calidad. A mí me parecen demasiados equipos, no me gustan.
Compañeros, habéis estado francamente bien, a la altura de, ¿sí?, del día de radio que hemos tenido, que ha sido fantástico. Gracias por estar en el Tertulión. Un abrazo.
A ti. Hasta luego.
Gracias, gracias. Ahora cerramos Tiempo de Juego.
Muy buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Terminó el Mundial y ya tenemos campeona. La Argentina de Leo Messi y de Lionel Scaloni es campeona del mundo. La tercera estrella ya ha sido cosida en la camiseta albiceleste tras una final que seguramente va a quedar para la eternidad tras estar resuelta para Argentina por 2-0 en el minuto 79 y que empataría Mbappé en 1.5 con 2 goles, uno de ellos de penalti. Nos fuimos a la prórroga, gol de Messi y otro de Mbappé de penalti y a la tanda de penaltis. Ahí Argentina fue mejor y levantó la Copa del Mundo 36 años después de que lo hiciese Maradona. ¡Qué mundial hemos vivido, eh! Yo te venía advirtiendo de que sería emocionante hasta el final y no me equivoqué. Vaya partidazo final hemos vivido. Y todo de la mano del combi partido de Betfair, con el que hemos hecho de este camino uno aún más emocionante, porque con el combi partido hemos podido agregar hasta 25 variables en la misma apuesta del mismo partido y con mayores cuotas, apostando a todo: resultado, goles, tarjetas, disparos a puerta, goleadores. Le hemos puesto muchísima más emoción con el combi partido. Ha terminado el Mundial y yo me despido con este comentario, Betfair, de momento hasta el regreso de la Liga en tan solo unos días. Hasta entonces, la emoción ya sabes dónde está, en el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, se acaba Tiempo de Juego después de muchas horas de radio. Gracias por escucharnos. Mañana volvemos a las 11:30 en El Partidazo. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Y se convierte probablemente...
Hola, buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona, semana que arrancamos del 19 al 25 de diciembre. Nochebuena y Navidad, ¡wow! Y este año a nosotros no nos pilla. Hay una programación especial por parte de la cadena COPE para estos días tan especiales. Bueno, programa de hoy que, como siempre, confiamos en que sea súper entretenido, que te acompañe en esta noche tan especial, esta semana tan navideña, con el equipo de este programa, con los superhéroes. Yolanda Guirado es nuestra mensajera y nos recuerda cómo puedes contactar con nosotros. Yolanda, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Aquí estoy para contarle a los oyentes que si tienen cosas que decirnos, aquí estamos. ¿Dónde? Bueno, pues estamos en redes sociales. Pueden mandarnos un mensaje a través de Twitter, somos La Noche Arjona, y en Facebook somos La Noche de Adolfo Arjona. En el correo electrónico también pueden mandarnos un email o una tarjeta de Navidad o contarnos, en fin, en qué piensan o cualquier otra cosa. ¿A dónde? A lanochearjona@cope.es. Y los que lo deseen, estamos también en WhatsApp en el 650-564-504.
Qué bueno. Por cierto, ya tenemos en redes la fotografía con el gorrito de Papá Noel, ¿eh?, para que cumplimos las cosas que decimos. Dicho esto, nos queda nada para terminar el año, ¿no?
Nos queda nada, Adolfo. Yo he estado echando cuentas y el 2022. Yo ya me he ido año adelante.
Le quedan tres telediarios.
Al 2028 también, pero al 2022 desde luego ya lo tenemos hecho. Faltan 12 días para que termine el año.
Bueno, pues espérate que empiece enero, tengas que empezar por 365. Sí. Ya verás, la dama oscura del programa, Mónica García, nos abre una noche más un expediente de la Crónica Negra.
Sí, un expediente de Adolfo, buenas noches, muy nacional. Seguro que tú lo conoces y muchas otras generaciones por el cine lo hemos conocido. El vaquilla, considerado pues un kinky. Vamos a hablar de su expediente y de lo que supuso la cultura kinky en los años 70 y 80 en nuestro país.
Bien, todo empezó, el fenómeno kinky, con un personaje, yo no sé vosotros, pero a mí cuando pequeño, cuando querían meterme un poco de miedo, me hablaban del Lute. ¿Recordáis al Lute, no? Que viene el Lute. ¿Nunca os asustaron con...? Bueno, yo creo que esta pregunta se la puedo hacer solo a Pedro y a Campos. ¿Tú recuerdas lo del Lute?
Sí, lo recuerdo porque nunca me dijeron, pórtate bien que viene el Lute. Eso nunca me dijeron.
Era muy bueno, Pedro.
Tú lo recuerdas también, Campos. ¿No? ¿Tú no lo recuerdas? El Lute, ahí empezó todo. Un hombre, en fin, que dicen que hubo un disparo que realmente no hizo él, sino un policía, mató a una persona en una joyería. Pero en todo caso, el fenómeno kinky puede arrancar precisamente ahí, con el Lute. 1, 2, 3. El especial de esta noche. Carmen Cervas, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Hoy a partir de las 2, la 1 en Canarias, hablamos de leyendas del rock, de grandes de la música, cuyo último disco se publicó de forma póstuma. Nos vamos a sumergir en las páginas del Rock de la Muerte, es un libro del periodista musical Alberto Manzano, un libro que protagonizan, por ejemplo, Freddie Mercury o David Bowie, Johnny Cash, artistas que fallecieron y después de su muerte pues se publicaron sus últimos discos. Hacemos un viaje a través de la obra póstuma de esos artistas. Todo a partir de las 2, la 1 en Canarias.
Gente tan grande, decías, Freddie Mercury, Johnny Cash, David Bowie,
George Harrison también,
el propio Leonard Cohen, en fin, todo eso después del boletín de las 2, 1 en Canarias, y después del boletín de las 3, 2 en Canarias. El datis de cuestión del programa no lo resuelve.
Efectivamente, venimos muy navideños para esa parte del programa. Por ejemplo, vamos a hablar de temas que tienen que ver con la Navidad. ¿Por qué a esta época del año se le llama Adviento? Te adviento que la pregunta tiene su porqué y te la voy a contestar a partir de esa hora. La mejor o lo mejor para casarse es besarte bajo el muérdago, por eso cuando te dan un muérdago, lo de la
Navidad, lo puedes plantar,
planta el muérdago y te sale un diente, no sé, es una cosa. Los Reyes Magos eran tres, eran más, eran reyes, no lo sé, lo podemos averiguar luego. También lo de las uvas, ¿por qué nos tomamos 12 uvas en España? Si hubiéramos nacido en italiano, te lo veríamos 12 lentejas.
O en Benamejí.
En Benamejí, 12 melones.
12 melones.
Correcto. Y si Papá Noel era verde, ¿por qué luego fue rojo? ¿Papá Noel es una americanada? ¿Esto lo inventó una marca de refresco? ¿O realmente es un personaje histórico?
Qué barbaridad. Hoy sí te lo has currado y además parece coherente y lógico lo que
¿verdad? Sí, cosa que no he hecho nunca en todo el año. Ya voy aproximándome a esta fecha.
¿Correos o audios?
Un correo de una oyente, se llama María José, nos escribe de Badajoz y es muy normal. Desea a todo el equipo una feliz Navidad, los mejores deseos para estas fiestas y que seamos muy, pero que muy felices.
Pues nosotros vamos a corresponderle.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
El Memorias. Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona. Vamos a con ese ejercicio de la mente. Mira, durante esta semana, aunque estemos en estas fechas, ocurrieron cosas hace exactamente un año. Vamos a destacar algunas, las más sustanciosas, para poner a los oyentes la siguiente prueba. ¿Tendrás la sensación cuando te contemos, por ejemplo, que hoy hace exactamente un año que murió Carlos Marín de Il Divo, que era el representante español en el grupo Il Divo? Wow, dirás, ¿ya ha pasado un año? O puede decir, ¿solo ha pasado un año? En fin, puedes tener distintas sensaciones. Seleccionamos 3 o 4 noticias y que los oyentes decidan.
Oye, ¿recordáis que abrió todos los informativos? Es increíble. Bueno, digo increíble porque cuánta gente entró en la UBI con el COVID. Hace un año que en la UBI entró Antonio Resines.
Ah, sí,
ha pasado un año. ¿Te parece poco o mucho tiempo?
A mí me parece mucho tiempo.
¿Y a ti, Carmen?
A mí me parece que ha pasado volando.
Volando, y a ti...
A mí me parece una barbaridad de tiempo.
Una barbaridad de tiempo.
A mí se me ha hecho corto.
También corto, sí. ¿No? Claro, los que cobráis más en el programa vivís más felices. Y se os pasa el tiempo.
No sé dónde meter el dinero ya, Arjona.
La edad, muchacho.
Decía Mónica, el vaquilla, hubo películas, los chichos, los chunguitos... Van a ser y ponen parte de la banda sonora, precisamente de una parte de la historia de nuestro país. Este es el contenido del programa de esta noche, pero ahora...
Esta es una semana...
Que en la historia de la Crónica Negra...
Se escribió un escalofriante suceso.
Libre. Hoy, 19 de diciembre, se cumplen 19 años de la muerte de un personaje que marcó una época en España. Uno de los nombres más representativos de lo que se vino a llamar la cultura kinky. Esta noche recordamos a un hombre al que todos conocimos como el Vaquilla. Te lo presentan Mónica García y Andrés García.
Soy Juan José Moreno Cuenca, aunque todos me llaman Vaca o Vaquilla. Ya lo ven, nací aquí a este otro lado de la sociedad y nunca pude o nunca supe pasar al otro. Ahora me he propuesto hacerlo y sé que no será fácil. Mi mayor enemigo ha sido siempre esa fama que me fue envolviendo desde niño hasta atarme de pies y manos. Hoy me piden que cuente mi vida. De acuerdo, puede ser una oportunidad. Para mí, pues quizás acabe por conocerme. Para ustedes, tal vez empiecen a comprender quién diablos es ese sujeto del que tanto hablan sin saber por qué.
Su figura fue tan popular en la España de los 70 y los 80 que ha servido de inspiración a escritores, músicos y cineastas. Se trata de Juan José Moreno Cuenca, apodado El Vaquilla por su costumbre de embestir a cualquiera con el que tuviera un enfrentamiento.
Nació el 19 de noviembre de 1961 en la ciudad catalana de San Adrián de Besós. A los 11 años, el Vaquilla ya robaba coches, que él mismo conducía, eso sí, colocando en el sillón algunos cojines para llegar al volante y en sus piernas unos zancos para alcanzar los pedales.
Abría los vehículos con una facilidad pasmosa, la misma con la que despistaba a la policía que lo perseguía.
¡Vaca, qué macho eres!
¿Sabes lo que os digo, chavales? Que mientras puedas conducir un coche como este, en todavía no nació el poli que me eche mano. ¡Vámonos!
Aquello empezó siendo un juego para el Vaquilla y terminó siendo una forma de vida. Se especializó en atracos por el método del tirón. En uno de ellos, la víctima terminó falleciendo.
Como era costumbre, el Vaquilla, montado en el coche, dio un tirón al bolso de una mujer. La víctima cayó al suelo bajo las ruedas del vehículo. No se pudo hacer nada por su vida. Como por edad no podía ingresar en la cárcel, el Vaquilla fue pasando de reformatorio en reformatorio hasta que a los 15 años ingresa en la cárcel Modelo, el centro penitenciario de hombres de Barcelona.
En aquel momento la sociedad y los medios de comunicación comienzan a fijarse en él, un joven rebelde, adicto a la heroína, cabecilla de motines, pero con un carisma capaz de convertirlo en una estrella mediática. Su vida se llevó al cine.
Nos juntemos con los chavales y empezó el rollo de los coches, los tirones.
¿Quién te enseñó a conducir?
Nadie.
No me lo creo.
Yo le digo que sí. Me montaba siempre con los que sabían más y me fijaba mucho. Luego un día me eché un mini para practicar. Lo dejé chafado contra una farola. La segunda me hizo un 30 especial majo. Lo metí en la autopista todo lo que daba el motor. Hasta hoy.
El 19 de diciembre del año 2003, a sus recién cumplidos 42 años, Juan José Moreno Cuenca, apodado El Vaquilla, fallecía como consecuencia de su adicción a la heroína.
Javier Valenzuela es autor del libro Crónicas Kinkis. Querido Javier, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y bienvenido a la COPE. ¿Qué se sabe de la familia, de la infancia y de la juventud del Vaquilla?
Pues la infancia y la juventud del Vaquilla es muy representativa de la inmensa mayoría de eso que hemos dado en llamar los kinkis de los años 70 y 80, aquellos delincuentes juveniles que tuvieron tanto protagonismo en la España de la Transición, con sus tirones y atracos, con escopetas recortadas y navajas, con su pasión por los SEA 124 y 1430, con su afición a la música de la Greca, los chichos, los chunguitos. fue todo un fenómeno social que se dio en la periferia de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, y que consistía en chavales de las clases muy, 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 muy pobres, muy populares, que en aquel momento empezaron a protagonizar este fenómeno de delincuencia quinquidel. Sabemos que nace en eso, en un barrio muy, muy, muy humilde, de una familia, como habéis dicho, de etnia gitana. Bueno, no hace estudios, o hace unos estudios mínimos, y enseguida pues quiere disfrutar, vivir la vida en libertad, como esa canción que sonaba al principio, y además quemarla deprisa. Él, su pasión muy común a todos los kinkis de aquella época eran los coches, ya digo, los 124, los 1430, los Mini Cooper, y como habéis contado muy simpáticamente, es verdad, no llegaba, era muy pequeñito, tenía 9 años, hasta se ponía cojines y zancos para conducirlos, y era muy bueno conduciendo, por supuesto, sin carné, porque ni entonces ni hoy se da un carné a nadie a los 9 años. Tenía mucha labia, se explicaba muy bien ante los periodistas, ante los cineastas, como José Antonio de la Loma, que hizo la película sobre él. Bueno, pues entró en ese ciclo el pobre de reformatorios, cárceles, etcétera, etcétera. Era heroinómano, como también muchos o la práctica totalidad de los delincuentes kinkis de los 70 y los 80, y tuvo, claro, sida y luego una cirrosis, que creo que es lo que terminó con él en la cárcel a los 42 años tendría o algo así, ¿no?
Javier, él tuvo un delito de sangre. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ocurrió?
No, el delito de sangre, digamos, fue esto que llamaríamos el tipo penal de homicidio involuntario. Estaban atracando a una vieja, entonces alguien le pegó un tirón al bolso y el vaquilla, que era el que conducía el coche de la fuga, arrancó. Pero la pobre anciana había caído en el suelo y el coche la arrolló y la mató. Pues, es muy, muy, muy horrible, claro, pero entra en la categoría de homicidio involuntario. No solían ser sanguinarios. Estos delincuentes kinkis de los 70 y 80 no eran sanguinarios, o sea, no iban a matar, ¿no? Pero evidentemente daños colaterales como el de esta anciana sí que se producían, claro.
Javi, ¿por qué empieza a hacerse conocido popularmente y por qué siempre existió esa empatía hacia el vaquilla, a pesar de ser un delincuente?
Pues hay que entender la época de la transición española. Todos estos chavales, el vaquilla, el Jaro, el Dani, el Guille, el Kung Fu, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Málaga, venían de barrios hijos de familias campesinas, que durante el desarrollismo de los años 60 sus familias se habían instalado en la periferia de las grandes ciudades, ¿no? El desarrollismo de la etapa final del franquismo pues hace que mucha gente campesina acuda a los suburbios de las grandes ciudades. Allí viven en chabolas o en barrios de estas de viviendas sociales, pero sin apenas servicios, ni asfaltado, ni alcantarillado, ni escuelas, ni guarderías, ni centros de salud, ni ya no digamos centros culturales y deportivos, ¿no? Entonces, hay una empatía efectivamente con ellos porque se entiende que esta delincuencia de esa época, la de vaquilla y la de otros, tiene un claro origen social y cultural, que es la marginación, la pobreza, el desarrollismo salvaje. Son como un síntoma de ese desarrollismo mal hecho, sin planificar, un poco salvaje, de los años 60 en España, ¿no? Y luego tenía otro fenómeno que es muy muy típico de aquella de vaquilla y de todos los delincuentes juveniles de aquella época, que es que a ellos les gustaba hablar con la prensa. Yo sé que hoy en día sorprendería mucho, sorprende a los jóvenes periodistas, les sorprende, pero yo en aquella época al vaquilla no lo conocí porque él estaba en Barcelona y yo soy más bien trabajaba periodismo de sucesos en Madrid, pero sí que conocí a otros como el Guille o el Kung Fu. Y a ellos les encantaba contar su historia a la prensa. Se daban entrevistas, te llamaban, cuando entraban, cuando salían de la cárcel o de los juzgados, querían explicarse, tenían una manifiesta voluntad de explicarse, de contarse. Y claro, esto provoca de inmediato pues la simpatía del periodista, claro.
La cárcel, todos sabemos que al menos en la teoría, tiene un objetivo claramente de reinserción. ¿Qué supuso para él el paso por la cárcel?
Pues en aquella época, no sé hoy, pero en aquella época las cárceles eran bastante cutres, ¿no? Eran bastante cutres, estaban sobrepobladas además, eran pobretonas de medios y de recursos humanos y materiales, y están sobrepobladas, y las cárceles para toda el Vaquilla y toda esta generación, más que nada fueron escuela de delincuencia, o sea, donde si sabían hacer una cosa, aprendían a hacer otras, ¿no? No, no supuso ningún tipo de reinserción, lamentablemente. Estamos hablando, los oyentes jóvenes, no, quizás no acaben de entender lo que era España en el año 78, 79, 80, 81, 82. Era una España que todavía no estaba en la Unión Europea, donde no había ni autovías, ni aves, bueno, ni el estado de bienestar, de la sociedad, en fin, no había un montón de las cosas que hoy damos por hechas, ¿no? Y nada, las cárceles eran escuelas de delincuencia para estos chavales.
Juan José Moreno Cuenca, el Vaquilla, él tuvo mujer e hijos, ¿no?
Sí, 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 se casaban muy jóvenes y tenían hijos muy pronto. En fin, sí, eso era muy propio, además de, pues tanto de los gitanos como de sus asociados, los quinquis, ¿no? Los quinquis, mercheros, subvintalleros, se casaban muy pronto, a los 14, 15 años, prácticamente con la primera noviecita que tenían, ¿no? Y enseguida empezaban a tener hijos, sí, sí.
Javier Valenzuela, autor del libro Crónicas Quinquis. Gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Según el diccionario de la Real Academia Española, quinqui es una persona perteneciente a cierto grupo social marginado, que generalmente se gana la vida como quincallero ambulante, o una persona que comete delitos o robos de poca importancia. En la España de los 70 y 80 surgió toda una cultura relacionada con lo quinqui, de la que el Vaquilla es solo un personaje de un fenómeno mucho más amplio. Me atiende Iñaki Domínguez, es antropólogo y escritor, autor de Macarras Ibéricos. Iñaki, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Oiga, ¿se puede situar en el tiempo en qué momento comienza a surgir este fenómeno kinky?
Bueno, pues el tema de los kinkys es una cosa muy antigua, pero bueno, en la prensa y demás empieza a surgir sobre todo con la figura de Eleuterio Sánchez el Lute, en los años 60, en 1967, cuando pues él escapa de la policía, bueno, comete un atraco en una joyería, matan a un guardia de seguridad y luego la policía les persigue otro día distinto y matan al dispararles a ellos, pues matan a una niña, la policía, propia policía, mata a una niña. Bueno, la figura de Eleuterio Sánchez pues se hace muy famosa porque él se escapa de la policía, está siempre fugado y demás, y yo creo que cuando se empieza a hablar de kinkis en prensa, sobre todo, es a partir de esos, digamos, últimos años o del tardofranquismo, ¿no? Luego, por supuesto, pues al final de los 70... pues se realizan películas de cine kinky, llamado cine kinky, en el que, bueno, los protagonistas son estos, digamos, descendientes de culturales del Lute. Correcto. Como pues el Vaquilla, el Torete.
Vamos poco a poco. ¿En qué zonas del país proliferó con más fuerza este fenómeno kinky?
Bueno, es que primero que los kinkys, tal y como eran, no proliferan. Por ejemplo, hay una gran comunidad de mercheros en Salamanca, que es de donde era el Lute, precisamente, todavía a día de hoy, mercheros o kinkis se puede hablar indistintamente. Pero lo que pasa es que, bueno, cuando se habla de cine kinky, realmente es un fenómeno un poco diferente. Se habla más de delincuentes, de macarras, de gitanos, de kinkis, algunos de ellos, que los kinkis son, pues digamos, como payos que viven un estilo de vida igual que los gitanos, ¿no? Y que viven en la marginalidad. Entonces, bueno, el fenómeno kinky pues tiene lugar en pequeñas provincias, como digo, Salamanca es un centro importante, y luego, pues, en las grandes ciudades, pues en los entornos semi-rurales, digamos, en los límites de las ciudades, en los que todavía en los años 70 y 80, pues había burros, había un elemento rural, gallinas, etcétera, pues eso normalmente el kinky se suele desarrollarse en estos entornos, pues de chabolismo, de casas bajas, en los que no está la ciudad del todo desarrollada, digamos.
Entiendo. Recuerdo que hablamos de los años 70, 80,
sí,
que naturalmente, afirmaba Iñaki, los gitanos que viven en la marginalidad, más en aquella época, ahora que afortunadamente la mayoría de los gitanos viven integrados en nuestra sociedad como un ciudadano más. Oye, personajes como el Vaquilla, el Jaro, el Pirri, el Torete, ¿por qué se convirtieron en iconos de la época?
Bueno, pues primero, es diferente el Jaro y, por ejemplo, el Vaquilla, del Torete y el Pirri, ¿no? En primer caso, pues se trata de delincuentes que se hicieron muy famosos, muy conocidos, porque eran muy jóvenes y que aparecían en la prensa a menudo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se inspiraron películas, ¿no? En el caso de Vaquilla, Perros Callejeros, en el caso de Jaro, Navajeros. Y bueno, el caso del Torete era que era amiguete del Vaquilla y otros grupos de amigos, y fue estrella, digamos, de cine, igual que el Pirri, que eran pues dos jóvenes también, que también eran chavales problemáticos de que vivían en entornos marginales, pero que lograron de algún modo pues hacerse actores, y de su cara es muy visible, y no era solo visible en la prensa, sino también en la cine, ¿no?
Libre, libre quiero ser.
Que hablamos de cultura kinky, formó parte del mundo del cine cuando las figuras que iban y protagonizaban películas eran gente de éxito, cantantes de éxito, tal, pero sin embargo no sé por qué surge aquella moda de que estos personajes nada ejemplares fueran protagonistas de historia. Supongo que con la intención de conocerles un poco más y comprender su contexto, su entorno, no sé si para querer justificar las fechorías que hacían, ¿no?
No necesariamente, yo creo que tiene que ver con toda una producción audiovisual de cine transgresor, de cine de explotación, básicamente, igual que en Estados Unidos, pues en los 60 tenía las películas de Russ Meyer y demás, que eran pues muy muy eróticas. Entonces había una época de transgresión en la cual, bueno, pues la norma era lo suyo, lo atractivo, lo alternativo era contracorriente con el sistema, con los valores morales tradicionales, con el franquismo, con la dictadura. Entonces, bueno, lo que se veía bien era, pues, y lo que era atractivo para el gran público, como siempre en el cine de explotación, pues es el sexo, las drogas, el rock and roll y la delincuencia. Correcto. Y en este caso yo creo que un elemento muy importante era ese elemento de transgresión y de ruptura de criminalidad, y también, por supuesto, de ver un mundo que la gente no está acostumbrada a ver y así puede tener acceso a él gracias a la gran pantalla, ¿no?
Iñaki, ¿qué fue de esos personajes que formaron parte del fenómeno kinky en nuestro país?
Pues bueno, se suele decir siempre que están todos muertos y demás, pero bueno, también hay actores y gente que ha participado en este cine que se enfada porque ellos no han muerto, y no todos los casos, digamos, de todas las películas, personas que han participado en ese tipo de películas han muerto, pero es verdad que sí que había casi un instinto de muerte, ¿no? En esas actividades de riesgo, de delincuencia por un lado, que puedes morir, y por otra parte, pues también asociadas a la droga, que también estaba entrando, como en esa época que digo, de contracultura, que en España es posterior a Estados Unidos y otros países, y que en vez de ser en los años 60, pues es en los años 70 y 80, y entonces, bueno, pues esa introducción de droga en grandes cantidades para una generación que tiene unos conocimientos muy muy ingenuos, digamos, pues la heroína sobre todo, pues acabó con mucha gente que participó en esas películas, y bueno, hay muchos casos concretos, ¿no?
Señor Domínguez, Iñaki, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches.
Nada, muchas gracias, buenas noches.
Vamos a las noticias de las 2, una en Canarias, cerrando ya el expediente de nuestra crónica negra. Ojo, porque te vamos a contar la historia de grandes cantantes, grandes músicos, básicamente del rock, que después de morir, vivimos su último trabajo, un trabajo póstumo. Gente como Johnny Cash, como George Harrison, como David Bowie o como el propio Freddie Mercury. Noticias y luego seguimos.
Son las dos.